Bueno, hoy a la mañana comentabas en la mesa acerca de esto que comentaste recién, de las energías que estaban presentes en épocas de la independencia americana. Y nos dejabas una pregunta, decías, si esas energías estuvieran presentes hoy, ¿qué podría hacerse con eso? Y cómo, realmente, ¿cómo se podría trabajar para gestar con lo que se podría hacer hoy en día esa independencia planetaria? Y había dos puntos en ese tema que quizás se pudieran tratar. Uno sería el tema de las capitales del Nuevo Mundo y el otro, el de las instituciones que hoy en día podrían trabajar o podrían ver el tema de los códigos, la atmósfera psíquica y el código telúrico. ¿Cómo se podría investigar? Si existen instituciones que podrían observar eso. Y si no fuera así, ¿cómo podrían crearse instituciones así?
El otro día hablábamos un poco, viste, de la independencia de los Estados Unidos, del auspicio dimensional que tuvo, y un poco parte de esa atmósfera se vivió el domingo pasado. Y uno muy bien podría preguntarse si eso debe de alguna manera actualizarse o proyectarse, y es probable que sí. Entonces, si hubiera un como auspicio semejante, ¿qué es lo que se podría llegar a recrear en una mesa así? ¿O cuál podría ser como el ideal de nuestros sueños, una cosa así? ¿Qué es lo que se podría abordar? Ya no la independencia de un país, que ya aconteció en el caso este de Estados Unidos, por el carácter auspiciatorio que eso tenía. Pero tal vez sí podríamos hablar de la independencia planetaria de la Tierra, que sería un vastísimo proceso, un premonitorio proceso, que vaya uno a saber en qué tiempo se plasmará. Pero aún así, el tiempo en que se pueda plasmar tiene que estar precedido por un montón de realizaciones que tienen que partir del momento actual, de hoy. Entonces, ¿cómo comenzaría o cómo podría comenzar esa gran historia hoy? Realmente, ¿podría uno evaluar lo que puede ser la independencia de un planeta, la independencia de una antigua condición? El hecho de ver a una humanidad absuelta de toda culpa, de todo cargo, ¿cuántas cosas más podría llegar a componer una independencia planetaria? Entonces, así como una antigua mesa forjó la independencia de un país, también se puede empezar a hablar de la independencia del planeta. Entonces, ¿qué tareas deben empezar a realizarse para que eso en su momento pueda llegar a ser una realidad? ¿Podría abordarse una tarea de siglos? ¿Podría abordarse eso? Pero curiosamente no se hablaría del último eslabón, como del logro en sí mismo, sino de todas las cosas que tiene que haber por delante, que todas las realizaciones que deben preceder a ese gran logro. ¿Podríamos hablar de eso? ¿Podríamos imaginarnos una tarea semejante? Es un hecho que de alguna manera, desde el ángulo de la humanidad, nunca se abordó. Nunca hubo una proyección de siglos para una tarea determinada, jamás. Sí, hubo proyecciones, hubo planificaciones, pero que no competían a la humanidad. La humanidad era la heredera de esos procesos, seas cual sean. Pero no era la humanidad promotora, para nada. Sin embargo, ante un hecho así, la humanidad debe participar, porque si no participara, no habría eso. Entonces, ¿se podrá realizar una tarea semejante? No lo sé. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y que necesita, viste, de mucha concentración por parte de todos, viste, muy, muy alineados. Es un desafío al criterio, es un desafío a la empresa, es un desafío a la hazaña, es un desafío a todo eso. Tiene que haber mucha elevación de criterio para poder emprender algo así, que comenzaría de la manera que pueda comenzar, pero sería comenzar. Pero estaríamos para eso. Por eso veía que este hecho en sí, esta mesa en sí, es algo muy especial. Y no sé hasta qué punto se puede tratar eso. Porque si no tiene significado, no puede ser tratado. Pero ¿cómo uno arriba a la región del significado? No lo sé. ¿Qué puede significar la independencia planetaria de un planeta? ¿Qué puede significar? Si es un hecho que tan anticipadamente debe comenzar, ¿cuáles debieran ser sus comienzos? ¿Qué se debería, no sé, recepcionar en primer término? No lo sé realmente. Me gustaría opinión de ustedes para ver si podemos seguir tratando esto o no. ¿Eh? ¿Te surge alguna nota como afín, algo que de alguna manera te convoque? ¿No?
Me surge en lo que hace a lo que dijiste de Estados Unidos.
¿Cómo?
A lo que hablaste de Estados Unidos.
Sí, ¿qué pasa?
Que de alguna manera ese principio que se mantuvo intacto se manifestó en el New Deal. Cuando el país estaba en la Gran Depresión, eso permitió una reconstrucción.
Claro, lo que nosotros hablamos de Estados Unidos es más que nada el comienzo, el auspicio que tuvo, dimensional que lo tuvo, indudablemente. Más allá si todo eso fue llevado a buen término o no. Pero hubo la responsabilidad de una nación basada en unos cuantos hombres sumamente preclaros que de alguna manera comenzaron esa historia. No hablo de lo que sucedió luego, pero en fin, los Estados Unidos tuvo dos actitudes, si podemos llamarle actitudes, en muchos sentidos muy sobresalientes, más allá de lo que pudo haber significado. Primero, el que haya sido como dictaminada desde otro lugar, como la entidad rectora de América, más allá si lo cumplió o no, más allá de eso. Y segundo, tuvo un siglo después la enorme valentía, más allá de todo lo que haya sido los intereses locales, de vivir la guerra de secesión, que no era una guerra estrictamente nacional, era una guerra de otro nivel. Era una guerra de principios, más allá de la guerra de intereses. Y la humanidad, el planeta Tierra, fue vacunada con una contienda dimensional a través de un pueblo. No digo que el pueblo estaba a la altura de las circunstancias. No digo que el pueblo hubiera sido sabedor de lo que ocurría en otros niveles. No interesa eso. Pero había esa otra contienda. Porque siempre, en el caso de las grandes contiendas, casi siempre, no siempre, estaban las dos guerras. Había una guerra horizontal, que era netamente humana, y había una guerra dimensional, vertical, de principios, una cosa así. Y en ello uno tiene que observar la enorme diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y la última contienda que hubo de ese tipo fue la Guerra de Secesión. A partir de allí no hubo ninguna otra de ese tipo. Sí horizontales, pero no verticales. No las cuales se enjuiciaba al principio. No en la cual se pensaba o erradicar, no sé, la gran posibilidad que la humanidad debiera tener. Yo creo que Lincoln sabía de todo eso y sabía de que su guerra estaba destinada al fracaso, aún habiendo vencedores, más allá de que el hecho de que el norte venciera al sur, los dos salían perdiendo, porque el principio oculto de las guerras no era aclarado y los dos eran víctimas de sus propios criterios. Pero era imposible dar a entender eso en esos momentos, tampoco ahora. Se puede dar a entender eso. Sin embargo, vivieron esa contienda, vacunaron a la humanidad con una guerra dimensional que algún día volverá sobre la Tierra. Lo que está ocurriendo es un principio de ese algo. Todavía no está enjuiciado el principio oculto del mundo. Una cosa así. Y yo creo que es importante diferenciar una cosa de la otra. Es como a veces damos ejemplos muy primarios y hablamos mucho del dilema de los maestros por los sueldos y todo lo que es esa, no sé, esa lucha por un vivir mejor. Eso está muy bien, pero eso no habla de cuestionar la enseñanza. El principio de la enseñanza todavía no fue enjuiciado. Sí, el salario de los maestros, que es muy digno, que tengan un salario muchísimo mejor, como muchas cosas debieran ocurrir. Pero no es eso lo enjuiciado. Fíjate vos, la enseñanza no es la enjuiciada. Es el dilema, es el salario, es otra cosa, es algo horizontal. Lo vertical todavía no se ha producido. Y yo creo que todo lo referido a la independencia de la Tierra es un proceso netamente vertical. Hasta que no se comprenda eso, difícilmente podría haber paz en el mundo, difícilmente podría esto acontecer. Porque el principio oculto de la paz todavía no sería entendido. Alguien siempre decía que la guerra nace en la mente de los hombres, pero entonces hay que conquistar la mente de los hombres, para que estos, dueños de su pensamiento, dueños de su propia mente, puedan no querer crear guerras. Pero tendrían que ser dueños de sus mentes. Que sí, que tiene que surgir ese amo oculto de la razón, que todavía no ha ocurrido. Solamente ese amo de la razón puede ponerle fin a todas las guerras. Mientras el ser humano esté dominado por su propio pensamiento, siempre va a haber posibilidad de guerras. En algún sentido, la independencia planetaria es el fin de toda esa condición, que debe empezar con innumerables tareas, con cientos o miles de tareas, a lo largo de toda una historia futura, hasta que eso pueda culminar con la independencia planetaria. ¿Cuántas ciencias deberán aparecer sobre la Tierra para que pueda surgir la independencia de un planeta? ¿Cuántas ciencias? Fíjate vos, una de las cosas más elementales, más de esta actualidad, porque todo eso debe comenzar en esta etapa actual, sería la desactivación de esos códigos. Hay códigos que la atmósfera ha registrado, que es propio del pensamiento humano, de la emanación humana, quedan en la atmósfera psíquica, quedan en la atmósfera gravitable, y eso oportunamente gravita hacia la Tierra y trae innumerables problemas, como también el código telúrico. Hay dos grandes registros. Entonces, mucho antes que la independencia planetaria pueda celebrarse, entidades increíbles, consejos de las cuales todavía no tenemos la menor noción, tienen que chequear esas dos grandes realidades y ver todavía que la humanidad jamás sería sentenciada ni por su atmósfera psíquica, ni por su código telúrico. Ahora, por un lado, nos podemos imaginar una tarea de esa naturaleza, desactivar dos grandes códigos que hay en la Tierra. Y luego nos podemos imaginar un consejo, como le llaman muchas veces, ese consejo de ancianos, verificando una realidad de la humanidad para darle una determinada autorización. Podemos imaginarnos escenarios de esa naturaleza. ¿A qué grado de gravedad interior, de sabiduría, tiene que llegar a una humanidad para poder realizar esos prodigios? Y eso sería elemental, y eso sería el punto de partida hacia una independencia planetaria. Por eso yo creo que por ahora tal vez sea un mínimo comentario que pueda así estimular a la razón y pueda moverla hacia otros horizontes. Puede que sí. No creo que más que eso. Todavía no. La humanidad todavía es muy infantil. Todavía es muy precaria. No sé. Adolece de grandes facultades que indudablemente tienen que apuntalar a esos grandes hechos. Pero la humanidad se va a ver casi obligada a todo eso. Seguramente que sí. Muchas veces hemos hablado del kundalini individual, pero hay un kundalini planetario con un fuego sagrado de la Tierra. La primera expresión de todo eso es la organización de un nuevo mundo, y eso tiene un tiempo de expresión. O sea, en algún momento de la historia futura va a acontecer eso, va a suceder eso. ¿Cómo se preparará el mundo para una organización del nuevo mundo? ¿Cómo se organizará, cómo se ordenará para metabolizar ese kundalini planetario que comienza indudablemente en el hemisferio sur? ¿Cómo se organizará todo eso para soportar el fuego sagrado de la Tierra, que se debería traducir en quehaceres sagrados en la vida del mundo, en actividades sagradas en la vida del mundo? Siempre hemos comentado de que el trabajo más loable que el ser humano puede hacer en relación a sus propios chakras es ilustrarlos conscientemente antes del despertar del kundalini individual. Entonces hay que dotar de conciencia a los chakras para que cuando el kundalini individual llegue a la región de los chakras, los divinice por el solo hecho de encontrar conciencia. Si no encontrara conciencia, se torna destructivo y destruye el chakra y destruye muchas cosas. ¿Qué pasa si trasladamos estos al planeta? Y si cuando despertara ese kundalini planetario no hubiera conciencia en los chakras del planeta, ¿qué pasaría allí? Eso debiera ser evitado. Y esos son procesos a los cuales la humanidad, indudablemente que se va a ver abocada. Claro, no la humanidad de hoy. La humanidad de hoy no entendería eso. Pero sí la humanidad de un casi inmediato mañana, eso sí, va a estar como acuciada por eso, y va a haber pruebas de eso. Las primeras pruebas van a ser físicas, cosa que llamen la atención y demanden una atención requerida y sensata. Va a verse obligada la humanidad. En fin, muchas cosas, ¿no? En fin, esto es una mesa de, como si fuera de proyecciones. no sé cuánto podemos extendernos en esto realmente, porque es un desafío a cada uno. Yo no sé hasta qué punto pueden verse desafiados realmente. Esto es prácticamente incuestionable, pero se lo puede aceptar o no, pero no se lo puede discutir. Es indiscutible. Es como, perdonando el término, goza del privilegio de la verdad. Y uno puede aceptarlo o no. Y es lógico que esto suceda. Es hasta aceptable que esto suceda. Bueno, es un tema que vamos a volver en otro momento. Te agradezco mucho. ¿Seguimos?